Abrimos la ventana de la información, estamos en contacto con el doctor Julio Vallejos, él es cardiólogo, director del Instituto de Corrientes, del Instituto de Cardiología, de Corrientes más precisamente. Y como siempre ustedes saben, nosotros queremos avanzar sobre cuestiones de salud, ¿no? Llega una edad donde sí o sí, ya no es que tenés que elegir si vas al control o no, tenés que ir sí o sí, porque los achaques y demás, viste, nos van empujando. Y hay un artículo muy muy bonito que corresponde a Cassiari, que después se hizo una serie, ¿no? El mejor infarto de mi vida habla, ¿no? Una suerte de enamoramiento con su mujer en Uruguay, y que ponen en énfasis esta cuestión de, bueno, hay que cambiar los hábitos también. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buen día,
¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Muy bien.
Queríamos, en principio, la pregunta que yo siempre hago, como para refritar un poquito, es, bueno, ¿cómo se siente un infarto? ¿Cómo yo sé que me está dando un infarto?
Esa es una pregunta muy interesante, sobre todo para instalar en la comunidad la cultura de que los minutos en tiempos de infarto son de oro. Y esto significa que uno tiene que darle la trascendencia a los síntomas que pueden estar relacionados con el infarto, y nosotros generalmente los cardiólogos de una manera categórica solemos decir que todo dolor desde el ombligo para arriba puede ser un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces está bueno que uno tenga la posibilidad de pensarlo en términos de lo que puede ser un infarto, porque de alguna manera el dolor del infarto tiene alguna característica muy especial en cuanto al tipo de dolor. Mucha gente viene y te dice, uy, doctor, tengo un dolorcito acá en el medio, pero intenso, que me hinca como una aguja clavada. Eso no es de infarto. Eso tenemos la casi certeza de que no es un dolor de un infarto, a pesar de que sea del lado del corazón, de que sea fuerte, de que sea algo como que... Eso no es habitualmente. No es de un infarto. El dolor del infarto tiene la característica de ser una sensación rara. Es una sensación que la persona no la experimentó. Entonces, habitualmente un dolor no conocido. Eso genera angustia, genera preocupación, genera ansiedad. Y por eso la palabra angina viene de angustia, que tiene que ver con lo que genera el dolor del infarto por no haberlo tenido nunca. ¿Y por qué es así? Y es una sensación rara, una sensación de opresión, que no tiene un punto localizado en el pecho, sino más bien una sensación de una localización difusa en el pecho. Habitualmente puede ser en el lado izquierdo, también en corbata, o algunas veces todo el tórax, con una irradiación en ocasiones hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo con más frecuencia, hacia los dos brazos o hacia el dorso. Pero la sensación es habitualmente de una opresión, algo que comprime, algo que aprieta el pecho, como que el pecho le queda chico. En otras ocasiones el dolor es una sensación quemante, es decir, como que algo le está quemando el pecho y que realmente da una sensación rarísima, porque encima la ubicación no es la de una gastritis habitualmente, digamos, y entonces la persona entra a sentir algo que llamaríamos como una sensación de muerte inminente. Y entonces esto es lo que muchas veces favorece a que la gente consulte. Pero lamentablemente el infarto no solamente se presenta de esta manera tan típica como la que yo acabo de describir, sino que algunas otras veces el infarto tiene modalidades atípicas, desde no tener ni un síntoma. Y hay ustedes capaz que conocen alguna persona que alguna vez dijo, che, me fui y me hice un control y me dijeron que había tenido un infarto en algún momento. Y sí, puede pasar, porque algunas veces el dolor del infarto es imperceptible o desjerarquizado, o no tiene todas las características que yo le acabo de contar, que lo que yo conté es la mayoría de las veces cómo se presenta el infarto.
Entonces, doctor,
pero no siempre es así.
Claro, entonces usted afirmaría que sí, entonces el corazón duele, porque muchos, yo lo he escuchado, que dicen que el corazón no duele.
Es una tontería decir eso. Es parte de la sabiduría popular equivocada, digamos. Bien. Mucha de la sabiduría popular tiene un acierto, pero esa es equivocada. Bien. El corazón da uno de los peores dolores en la que uno puede sufrir en la vida, sobre todo por esta connotación de muerte que genera y esta sensación de desasosiego. No dije además que algunas veces se puede acompañar de algo que los médicos les llamamos cortejo neurovegetativo, que es transpiración profusa, una transpiración en las manos, una sensación que acompaña a lo anterior y que algunas veces puede hasta transformarse en náuseas o vómitos. Y entonces esto confunde aún más a la gente, hasta puede pensar en que es algo digestivo. Todo esto que estoy contando tiene como corolario decir, la gente tiene que consultar a tiempo. Porque cuanto más precozmente lo hacemos y nos hacen el diagnóstico de que efectivamente eso puede ser un problema coronario, más chance tenemos de que el infarto sea con las menores consecuencias posibles. Entonces eso es bueno recomendarle a la gente que está escuchando. Obviamente que lo mejor sería no llegar al momento del dolor y antecedernos a controlarnos y saber qué riesgo yo estoy teniendo para tratar de disminuir la posibilidad que el evento se transforme en un infarto. Claro. Y entonces de esta manera, si yo puedo decir, ¿a quién entonces usted me aconseja que le digamos que se haga un control? Y tienen que controlarse todas las personas mayores de 40 años o aquella que siendo menores de 40 tengan un familiar directo, papá, mamá o hermano, que hayan tenido un evento coronario. Esas son las personas que sí o sí deberían hacerse un chequeo cardiovascular para evaluar su condición personal de riesgo y estar atentos a disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Y si llegara a ocurrir, concurrir lo más temprano posible a la consulta.
Sí. Doctor, en esta época usualmente se suelen hacer más, al menos acá en Chaco, se suelen hacer más campañas de control arterial, ¿no? Por una cuestión del calor y demás. Persisten las campañas durante todo el año, pero por ejemplo, aquel que siempre maneja una presión alta, pongamos, ¿no? Se asume con hipertensión, pero en realidad nunca fue al doctor. ¿Qué riesgos presentaría esa persona, por ejemplo, al ser, no sé, una persona mayor de 40, 50 años?
Las personas que tienen hipertensión arterial tienen un asesino oculto portando en su cuerpo. Es decir, uno lleva la posibilidad de saber que todo el sistema vascular está agredido por la hipertensión, siendo causa el sistema vascular de esta misma enfermedad. La hipertensión es una enfermedad y un factor de riesgo a la vez. Es decir, es una enfermedad porque daña un montón de órganos, dentro de ellos el corazón. Pero no es exenta y por eso tal vez uno pudiera decir, la hipertensión, ¿cuál es el blanco que tiene más preciso? Y la hipertensión tiene como blanco preciso cualquier arteria del organismo, pero fundamentalmente las del cerebro. Sin embargo, el colesterol alto tiene... ¿Qué arteria es que daña el colesterol? Cualquier arteria del organismo, pero fundamentalmente las coronarias. Y el hábito de fumar, el hábito de fumar no le falla nunca. El hábito de fumar siempre termina dañando, siempre te termina cobrando. Y entonces, ¿a quién daña? Y daña fundamentalmente a las arterias de las piernas. Pero cualquier arteria del organismo puede ser afectado por estos tres factores que acabo de contar y que son tres factores de los más frecuentes de encontrar en la población. Entonces eso está bueno que tengamos en cuenta porque esto es lo que define nuestro perfil vascular de riesgo.
Bien, doctor, ¿y si hay personas que sí se hicieron un chequeo y son adultas mayores, llegan a la consulta y después de un chequeo el médico les dice tienen arritmia, por ejemplo? ¿Esto es un paso anterior a después sufrir infartos o es controlable? ¿Cómo afecta esta
situación? Las arritmias es todo un mundo dentro de la cardiología porque es una cosa que es absolutamente distinta a lo que estamos hablando. Algunas veces se puede asociar al infarto, pero muchas veces no tiene absolutamente nada que ver. Existen arritmias benignas y otras que son potencialmente malignas. Existen arritmias De corta duración, existen arritmias persistentes, es decir, que uno convive con las arritmias, existen, es decir, el mundo de las arritmias es toda una subespecialidad dentro de la cardiología, que realmente puede desde ser algo banal como un latido anticipado hasta algo gravísimo como una arritmia que nos lleva al paro cardíaco. Entonces, realmente es muy difícil poder, digamos, condensar la explicación de lo que serían las arritmias en cardiología en una sola frase, ¿no?
Manera. Pero ¿tienden los pacientes que tienen eso a tenerle miedo al infarto?
No, que no le tengan miedo al infarto, que le tengan miedo a la arritmia, es decir, hasta que se determine qué es lo que está teniendo, porque es una cosa que puede ser absolutamente nada que ver con un infarto, u otras veces sí, pero tienen que preocuparse de la arritmia, no del infarto.
Claro,
hay que ver de qué se trata lo que está teniendo.
Bien. Doctor, ¿alcanza con no sé, un ecocardiograma, un electro, por ejemplo, que suelen ser los estudios más sencillos o iniciales, una vez al año, una vez cada 6 meses?
Alcanza con la historia clínica. Ah. Es decir, el médico tiene que ver tu condición de riesgo y de acuerdo a eso te tiene que pedir lo que vos necesitas. Uh-huh. Es decir, yo vengo a la consulta y lo mejor que me pudiera pasar es que un médico me escuche, me interrogue, anote, me analice, me vea, me revise y después de todo eso diga qué es lo que me tiene que hacer. Eso sería lo ideal que ocurra. Con esto ya están definiendo que casi soy un dinosaurio de la medicina, porque en este momento la medicina pasa por lo tecnológico y pareciera que eso nos da la garantía de seguridad. Para nada. Podemos hacer, eso sí, un gasto absolutamente innecesario al sistema de salud sin tener necesidad de hacernos muchas cosas que lamentablemente por la presión del mundo tecnológico nos llevan a creer de que eso es lo más importante. Lo más importante es el médico que se sienta a verte, el médico que te sienta a escucharte, a interrogarte con criterio, con sagacidad, como para darse cuenta qué es lo que vos le estás contando, que sentís, que te das cuenta que está pasando, y a partir de allí la interpretación que el médico haga. Eso es lo que vale. Cuánto está tan dado vuelta al mundo que realmente al pobre médico que la atienden y le hacen eso, le pagan una consulta que verdaderamente es un tercio de lo que puede valer una tomografía. Y lamentablemente las cosas pasan en este mundo al revés, de esa manera. Y por eso nos va como nos va, porque realmente hemos perdido el rumbo de lo verdaderamente importante.
Ahí me hizo pensar, ¿no, doctor? Coincido con lo que dice, pero me hizo pensar en esta relación que tenemos con la tecnología y hasta esta suerte de autodiagnóstico a la que nos van empujando, no sé, ahora con el teléfono te lo acercás a la muñeca y te en teoría te dice la presión arterial,
claro,
están los relojes para correr, qué cosa.
Los adultos mayores que se compran el tensiómetro
digital.
Y lo usan sin saber cómo realmente lo tienen que usar, pero lo usan todo el tiempo y entran en un no, tengo tanto de pulsaciones, tengo tanto de presión. Doctor, me imagino usted debe escuchar un montón en la consulta eso.
Claro, sí, lamentablemente todas estas cosas son las que tergiversan lo verdaderamente importante y por allí malinforman o toman decisiones que verdaderamente no tienen ningún fundamento, y estos son resultados que potencialmente pueden ser graves para la persona. Entonces está bueno que volvamos a las bases, que volvamos al criterio clínico. La clínica es soberana siempre y se nutre de la información adicional cuando es necesaria y con criterio de los métodos complementarios.
Doctor, por ahí suena un poco absurda la pregunta, pero siempre se lo quise hacer, es una consulta que le quise hacer siempre a un cardiólogo. ¿Cómo influyen las emociones? ¿Uno se puede, el corazón se puede morirse, de amor, de tristeza, de alegría? Esta cosa de las emociones así muy muy fuertes que ha sucedido, ¿no? En el 2022, se registraron varios casos de infartos durante el Mundial, por ejemplo.
Sí, yo te voy a resumir con un ejemplo que vos vas a entender cómo las emociones influyen en el corazón. ¿Sabés cuándo se infarta más la gente?
¿Cuándo?
Los días lunes a la mañana. entre las 5 y las 8 de la mañana es el momento de mayor incidencia de infartos. ¿Esto qué significa? Esto significa la capacidad de darte cuenta que es lunes, que tenés que hacer frente a la vida, que el sueldo no te alcanza, que los chicos tienen que ir al colegio, que necesitan tal o cual cosa y no le puedo dar, que tengo que ir a ver la cara chota de mi jefe, que tengo que encontrarme con un compañero que me tiene podrido y que no sé qué hacer porque realmente no está formando parte de un equipo en el cual me siento mal. Entonces toda esta angustia que genera es la que mayormente hace que cuando nuestro organismo se enfrenta a estas situaciones emocionales desagradables, de enojo, de las emociones primarias, digamos, de enojo, tristeza, angustia, etcétera, entonces cuando nosotros tenemos esta situación se liberan en el organismo hormonas del estrés que son tremendamente dañinas para nuestro corazón. Y entonces de esta manera estamos casi haciendo un disparo certero al corazón con un conjunto de respuestas hormonales que el organismo hace para defenderse de esa situación angustiante, de esa situación de enojo, de esa situación de tristeza, por nombrar alguna, o también de la emoción de alegría intensa, ¿no? que algunas veces puede ser dañina. Y entonces cuando nosotros no podemos medir adecuadamente el manejo de nuestras emociones, eso puede ser dañino. Entonces está bueno que nosotros interpretemos que no me voy a morir porque me voy a morir de amor, pero sí eso tengo que tratar de entender, que yo tengo que manejar la situación y no que la situación me maneje a mí. Si logro eso, que no es fácil, es fácil decirlo, pero no fácil hacerlo, si yo lograra eso, podría tratar de que me haga el menor daño posible.
Bien, me hizo acordar el doctor a un caso que pasó en el interior de un señor que cumplía años, un número redondo, no me acuerdo ahora si era 70, 80, y le hicieron como una sorpresa, y al ver toda la familia, gente que no venía hace mucho, que no veía, de la emoción, tuvo un infarto. Claramente hay que tratar de manejar las emociones y es re difícil, doctor. Pero también se me ocurre preguntarle, como persona del interior, que no hay cardiólogos tan cerca, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer, más allá de la consulta clínica, que usted ya lo dijo, es súper, súper importante, pero qué por ahí y tips usted nos diría para que esas personas que están alejadas de un cardiólogo puedan tener en cuenta y así cuidarse un poco más del corazón?
Yo creo que esto es algo muy importante lo que acabas de decir, porque estamos hablando de nuestra salud personal y cuando hablamos de esto estamos hablando de hasta de nuestra vida misma. Entonces si nosotros no podemos encontrar dentro de nuestra vida un espacio de tiempo donde demos prioridad a lo importante, creo que estamos mal. Entonces lo que primero tuviera que planificar es cómo hago para concretar eso donde sea. Obviamente que lo mejor sería al médico que me conoce, al médico que está bien formado, al médico que, pero como vos decís, algunas veces no se dan esas condiciones. Sí. Y entonces tengo que pensar a ver dónde podría llegar a ser. Bueno, nosotros obviamente con nuestro Instituto de Cardiología, este año comenzamos de cumpleaños, en el número 40 desde la creación del instituto, y el Instituto de Cardiología vino a cuidar el corazón de la gente del nordeste argentino. Pero hoy es mucho más que eso, hoy está en el corazón, y por eso el lema de estos 40 años, 40 años en tu corazón. Y creemos que es una manera de darle el servicio a la gente. Nosotros desde el Instituto de Cardiología hemos hecho una política de acercamiento a la gente. De hecho tenemos una oficina allí en Resistencia donde la gente del Chaco nos reclamaba, ¿cómo podemos hacer para pedir turno? ¿Cómo podemos hacer para hacernos socios del Instituto de Cardiología con una cuota que es mínima, el plan de beneficios que no es una obra social, pero que constituye una manera tan importante de poder dar accesibilidad a la gente con descuentos que hacen que la medicina sea accesible para la gente y que en realidad están pagando una cuota que es mucho menos que la mitad de una pizza. Y entonces cuando uno piensa en esto, ¿qué estoy haciendo que no lo hago? ¿qué estoy haciendo? No digo con nosotros solamente, seguro en el Chaco hay un montón de gente, de profesionales que también pueden estar más a mano o optar porque son muy buenos también. Y entonces yo no estoy diciendo que nosotros seamos los únicos. Nosotros somos una opción más dentro de todo el espectro de que ofrece la medicina de todo el nordeste argentino. Y entonces cuando nosotros compartimos con la gente esto, es porque estamos dando la posibilidad de un servicio que tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y esto es tratar de contagiar a que todo el mundo lo haga de la misma forma o aún mejor, porque esta es la manera que la gente crece. Esta es la manera donde permanentemente estamos en la mejora continua, que es una forma de trabajar en calidad. Y entonces cuando nosotros brindamos esto, no estamos haciendo algo que sea un lujo, es algo que es dignidad. Y esta es la manera con la que se debe tratar a la gente. Cuando nosotros recorremos el Instituto de Cardiología y como director yo me presento y voy a saludar nada más a los pacientes y le pregunto cómo se siente, esto es un hotel de lujo. No me refiero a eso, le digo. Esto yo le pregunto cómo le trataron. Y vos sabés que de cada 10 personas que interrogo, a 4, en ese momento que es tan sensible, 4 por lo menos con lágrimas en los ojos, nos dicen, nunca pensé que me podían tratar de esta manera. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque estamos tan acostumbrados a que nos maltraten, que cuando alguien hace lo que tiene que hacer, que es tratarnos dignamente, nos parece que nos están haciendo algo distinto. Qué distinto está el mundo a lo que debería ser realmente. Y esto es lo que nos está pasando. Es bueno que como sociedad nos planteemos. Y voy a terminar esta entrevista con algo que por allí parece ser una pelotudez, digamos. Y habla así en correntino clásico, para que la gente entienda. Pues es que había hace unos años unos incendios brutales, como pudieran estar ocurriendo en Chubut. Pero aquí en Corrientes también tuvimos, ¿no? Y ustedes vieron que vimos imágenes desgarradoras de la naturaleza ardiendo, de los animales sufriendo, quemándose. Hasta una imagen que me acuerdo muy bien de un yacaré que pobre no podía ni apoyar el cuerpo y con las patas trataba casi de ser un perro, digamos, para no apoyar su abdomen en el suelo caliente, quemante. Sí. Y esto sucedió en una laguna y estaba la laguna y el yacaré un poco tomando fresco, digamos, que no podía hacer otra cosa, y un colibrí, viendo los incendios que ocurrían alrededor, venía a la lagunita, ¡tac!, sacaba una gotita y se iba y le tiraba, y venía otra vez y venía y ¡tuc!, le tiraba, entonces venían y así toda la mañana se pasó haciendo eso. El yacaré, que ya estaba, digamos, un poco intrigado de lo que estaba haciendo, le dice, pero escúchame, colibrí, ¿vos crees que vas a cambiar la historia del incendio con tu gotita de agua? No, le dice, pero estoy haciendo lo que me corresponde. Esto es lo que tenemos que aprender los humanos, sí. Hacer lo que nos corresponde. El día que nosotros nos demos cuenta de esto, creo que vamos a estar empezando a cambiar la historia del mundo.
Qué maravilloso. Qué lindo. Sin palabras, doctor. Sí. No, bueno, evidentemente hay oyentes que lo conocen, nos están diciendo que cante y demás, así que en principio, feliz cumpleaños a todo el instituto, 40 años no es moco de pavo, y no pida perdón por la forma de hablar, porque por ahí, ¿no? El doctor termina siendo una suerte de amistad, si se quiere, y la ser directo, que el doctor sea directo, que no sea tan técnico, también sirve muchísimas veces para que el mismo paciente, para que nosotros que lo estamos escuchando y aprendiendo en este momento, digamos, pucha, sí, tiene razón, hay que parar un poquito. Doctor, muchísimas gracias, gracias por sus palabras en principio y gracias por la nota.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente nosotros nos sentimos integrados a los chaqueños. Hemos entendido y aprendido lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Y por eso es que pensamos que el río no nos separa. El puente nos une. Cuando entramos a ver de esa manera las cosas, nos damos cuenta que hay canales de comunicación que necesitamos no hacer para competir, sino hacer para complementarnos. Y entonces, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Esto también debemos aprender todos los ciudadanos de este país y entender que cuando las cosas se hacen bien, lejos de tratar de destruirlas, es que tenemos que tratar de mejorar nosotros mismos para complementar lo que ya se está haciendo bien y de esa manera seguir supliendo todas las necesidades que tienen la gente, que son tantas y que nos están esperando a todo y cada uno de que hagamos lo que corresponde. Y entonces ojalá que algún día en la historia de la humanidad podamos decir que nuestro paso al menos fue para dejar una huella que a otros les sirvió de orientación.
Gracias, muchísimas gracias, gracias doctor. Doctor,
un abrazo,
hasta luego,
hasta luego, hasta luego. Él fue para muy fuerte lo que dice el doctor. Doctor Julio Vallejos, médico cardiólogo histórico, ya se le cayó el documento, dijo, director del Instituto Cardiológico de Corrientes, muy potente la nota, así que la podés volver a encontrar
en facundoquiroga.com.
Facundo Quiroga 95.9.